Hoy vamos a hablar de sesgos cognitivos y de inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial replica los sesgos cognitivos. Y tú me dirás, pero Guillermo, las máquinas no tienen cognición, no tienen cerebro, no necesitan tirar de sesgos para funcionar. Y yo te diré, pues tienes razón. La inteligencia artificial es casi una disciplina de las humanidades, es realmente un intento de comprender la inteligencia humana y la cognición humana. Y estos no son palabras mías, las dijo una vez Sebastian Thrun, fundador de Google X. Desde la mítica Deep Blue, la inteligencia artificial que servía para jugar al ajedrez, hasta ahora la tecnología ha evolucionado para optimizar y automatizar procesos que antes dependían exclusivamente de la intervención humana. Vamos, que nos hacen la vida más fácil. Pero hay un problema, y es que se supone que sin la intervención humana, la IA debería ser más objetiva y no cometer errores de juicio. Pero sí que los comete. ¿Por qué? Para explicarlo, primero tenemos que entender qué son los sesgos cognitivos y para qué sirven. También tenemos que saber cómo piensa una máquina y después veremos ejemplos de estudios que demuestran cómo la IA comete los mismos errores humanos al aplicar también sesgos. ¡Empezamos! Vale, empecemos por el principio, y eso implica responder a la pregunta ¿qué es un sesgo cognitivo? Pues bien, un sesgo cognitivo no es más que una distorsión sistemática en nuestra percepción o interpretación de la realidad. Nuestro cerebro procesa la información a partir de experiencias y funciona de la siguiente manera. Primero, el cerebro recibe señales eléctricas cuando experimentamos algo a través de los sentidos, un olor, una imagen, un sonido. Después, interpreta esas señales para saber qué significan. Si la señal es importante, la guardan en la memoria para recordarla a largo plazo. Si no, pues fuera, que el almacenamiento de la memoria no es infinito. Y a partir de aquí se generan los recuerdos, que es como un almacén de información y es el sitio donde acudirá el cerebro cada vez que necesitemos recuperar algún dato concreto. Como ya te imaginarás, hacer todo este proceso mental con cada una de las cosas que te rodean durante toda tu vida requiere mucho esfuerzo y mucha energía. Tanta que posiblemente acabarías muerto o con una cabeza del tamaño de un planeta. Así que para sobrevivir, el cerebro utiliza atajos para ayudarnos a procesar rápidamente la gran cantidad de información que nos encontramos y tomar decisiones de manera muy rápida. Estos atajos son los sesgos cognitivos. Por ejemplo, ya sabes que si tocas algo caliente, te vas a quemar. Y lo sabes porque muy probablemente una vez tocaste algo ardiendo y te hiciste daño, o alguien te enseñó que caliente es igual a quemarse. Solo necesitaste de esa experiencia tuya y no de otros, solo una vez, para no repetirla en el futuro. Pues esa es la función de los sesgos. Sin este mecanismo, necesitarías comprobar cada vez que tocar algo caliente es igual a quemarse, sin que haya una relación necesaria entre un concepto y el otro. Claro, aquí el sesgo es muy simple y funciona de forma muy positiva, ya que te facilita la supervivencia. Pero ¿qué pasa en otros casos? Imagina que una vez una persona en un momento concreto de tu vida te hizo daño. El atajo del sesgo cognitivo hará que interpretes que todas las personas parecidas a ella también te harán daño, creando así lo que conocemos como prejuicios. Es decir, que al igual que tu cerebro anticipa que algo quema por sus características y lo evitas, en el caso de los prejuicios, anticiparás acciones o consecuencias a características físicas o de comportamiento de una persona, aunque esa persona no te la hayas encontrado jamás en tu vida. Pero como se parece a la que te hizo daño, pues ya tu cerebro empieza a actuar y a tirar de atajos. ¿Y qué pasa con las máquinas? La tecnología funciona a una velocidad muy superior a la mente humana. Lo que nosotros tardamos en procesar varias horas, una máquina lo hace en segundos. A diferencia de nosotros, pueden ejecutar un mismo patrón de procesado de información de principio a fin en instantes sin gastos de energía extraordinario. Así que no necesitan atajos. Y sin atajos no debería haber sesgos cognitivos, ¿verdad? Y sin sesgos no tendría que haber prejuicios, ¿no? Pero entonces, ¿por qué suceden cosas como esta? En un artículo del pasado 11 de abril de 2023 de DiarioSur.es pudimos leer los resultados de un estudio llevado a cabo por un equipo de investigación de la empresa de inteligencia artificial Hugging Face y la Universidad de Leipzig, Sajonia, Alemania, tras analizar las imágenes generadas por DALL-E 2 y Stable Diffusion, dos de las herramientas de IA más utilizadas en aquel momento para crear imágenes a partir de texto. Pues bien, los investigadores descubrieron que los estereotipos más habituales, como relacionar las profesiones de poder con hombres y las de asistente o recepcionista con mujeres, se perpetuaban también en el mundo virtual. De hecho, el 97% de los resultados obtenidos para las palabras consejero delegado o director mostraban imágenes de hombres blancos. Para entender cómo se reproducen estos sesgos, debemos entender cómo se entrena una inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las máquinas no tienen mente. Están basadas en ceros y unos y no piensan ni tienen emociones, solo ejecutan. Hasta ahora, lo más habitual era programar soluciones específicas para problemas concretos que se centraran solo en una función. Lo más común, administrar datos. Por ejemplo, programas para gestionar el stock de una tienda, saber cuántas personas se han llevado prestados los libros de una biblioteca o ver cuántas reservas tiene un restaurante. Estos programas no hacen nada más. Tú introduces los datos y la máquina los clasifica, ordena, gestiona y te los devuelve. Pero eres tú quien tienes que sacar las conclusiones de cada caso. Sin embargo, la tecnología ha ido evolucionando y ahora nos encontramos con programas basados en machine learning, literalmente máquinas que aprenden. Se trata de programas con modelos de aprendizaje que se entrenan con conjuntos de datos con los que extraer patrones y reglas y así tomar decisiones por sí mismas, sin la necesidad de que una persona intervenga. Veamos un ejemplo muy sencillo de cómo funciona el machine learning. Imagina que quieres crear un programa que sepa diferenciar animales. Si les muestras miles de fotos de gatos y les dices esto es un gato, y luego les muestras fotos de perros y les dices esto es un perro, con el tiempo el programa comenzará a notar las diferencias entre gatos y perros. Así, la próxima vez que le muestres una foto que nunca ha visto, podrá decirte si es un gato o es un perro, basándose en lo que ha aprendido de las fotos anteriores. Si estás pensando que este proceso te suena, es porque es muy parecido a cómo procesa la información la mente humana. Bien, ahora imagina que en vez de gatos y perros, entrenas a esa tecnología para extraer patrones de personas. ¿Qué pasaría si los datos que introduces están sesgados por tus propios prejuicios? Es aquí donde viene lo interesante. Porque no hay que olvidar que detrás de cada línea de código entrenando a una máquina hay un humano, y con él sus sesgos y concepciones. Si los datos con los que se entrena un modelo de IA están sesgados, los resultados también lo van a estar, porque aprende lo que se le enseña, sin más. Entonces, ¿estaríamos programando la tecnología para que sea discriminatoria? Atención al siguiente estudio. En 2019, Ziad Obermeyer y su equipo descubrió que los sistemas de salud de Estados Unidos tienden a infravalorar las necesidades médicas de la población afroamericana. Para entender esto, te pongo un poco de contexto primero. En Estados Unidos, el sistema de salud está completamente automatizado. Utilizan un programa basado en IA que indica quién necesita acceder a un programa de cuidados por estar gravemente enfermo. Y esto puede ser muy peligroso. Para ver si esta inteligencia artificial es justa y realmente identifica a las personas que necesitan ser tratadas, en este estudio se utilizó un conjunto de datos detallado para analizar su algoritmo. Yo te voy a contar solo una parte de este experimento de manera simplificada para que puedas entender las consecuencias. El estudio original es mucho más extenso y abarca desde el problema del sesgo hasta sus posibles soluciones. Así que, si te interesa leerlo completo, lo vas a tener enlazado en la cajita de información. Hecho este pequeño disclaimer, ahora sí, continuamos. Para el experimento, el equipo de investigación identificó a todos los pacientes de atención primaria entre el 2013 y el 2015 de un hospital universitario. En total habían 6.079 pacientes negros y 43.539 blancos. A todos se les evaluaba su estado de salud. A través del historial clínico de estas personas, se observaba también si tenían hipertensión, diabetes, arritmia, obesidad, depresión, cáncer y así hasta 20 biomarcadores diferentes. El algoritmo de este programa lo que hace es asignar una puntuación a cada tipo de problema. Cuantas más sintomatologías, pues más alta es la puntuación. Después, a través de una línea de corte, se decide quién entra en el programa de cuidados y quién se tiene que aguantar. Esto es una foto del algoritmo original. La línea de puntos del percentil 99 muestra el punto de corte en el cual las personas se las deriva al programa de cuidados. La línea morada representa la carga de enfermedad de las personas de color. La línea amarilla, lo mismo, pero con personas caucásicas. Como se puede observar, el punto de corte no es equitativo, ya que en el mismo nivel, los pacientes negros tienen una carga de enfermedad mucho mayor que la de los blancos. O lo que es lo mismo, el algoritmo favorece el ingreso al programa de cuidados a personas blancas que están más sanas que las negras. Otro ejemplo de cómo se discrimina a la población no blanca por parte de las máquinas lo encontramos en las funciones de reconocimiento facial que utiliza la policía estadounidense.
A detective turns over a picture of a guy inside Shinola and he's like, "So that's not you?" I look. I said, "No, that's not me." And then he says, "The computer says it's you."
No sé si recordarás este caso. En 2020, Robert Williams, un ciudadano afroamericano, fue arrestado una noche en su casa delante de su familia. No le dieron ninguna explicación. Simplemente se lo llevaron y lo metieron en la cárcel. Al día siguiente, la policía le enseñó a Robert un vídeo en el que se le veía robando en una tienda de relojes de lujo. Y lo que viene a continuación es de risa. Bueno, de risa no, porque seguro que a Robert esto no le hizo ninguna gracia. Lo que pasó fue que al enseñarle el vídeo de la cámara de seguridad, los oficiales se dieron cuenta de que Robert no era el culpable. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el sistema de reconocimiento facial que usa la policía había hecho coincidir la cara del ladrón con la foto del permiso de conducir de Robert. Y lo mismo le pasó a Nigel Parks, que también lo acusaron por error por culpa de un falso positivo y un reconocimiento facial llevado a cabo por la inteligencia artificial. Y a Michael Oliver. Pero esto no solo pasa con los prejuicios raciales. En 2015 se realizó un experimento para entender cómo Google Ads diferencia entre géneros en términos de publicidad. Para ello se utilizó una herramienta que crea agentes digitales. Y no me estoy refiriendo al agente Smith de Matrix. En realidad, me estoy refiriendo a esos agentes que son simulaciones de usuarios en línea, ¿eh? Son como avatares ficticios o gente... Bueno, son gente que no existe, básicamente, ¿eh? En total se generaron 1000 agentes, 500 masculinos y 500 femeninos. Después de que estos agentes establecieran su género en Google, visitaron sitios web relacionados con la búsqueda de empleo y luego recopilaron anuncios de periódicos digitales. Luego los anuncios recopilados por 900 agentes se utilizaron para entrenar un clasificador de empleo, estilo InfoJobs, y así distinguir entre anuncios que mostraban a usuarios masculinos y anuncios que mostraban a usuarias femeninas. Justo como lo que te explicaba al principio de entrenar a una máquina para diferenciar entre gatos y perros. En este caso el criterio que se utilizaba para distinguirlos era la URL y el título del anuncio. Una vez entrenada la IA con la información de estos 900 agentes, los 100 restantes se usaron para hacer el test de prueba, que consistía en hacer adivinar a la inteligencia artificial si un anuncio había sido mostrado a un hombre o a una mujer. ¿Cuál fue el resultado? La IA pudo adivinar si un anuncio se mostró a un hombre o a una mujer con un 93% de precisión. Sí, es que es un porcentaje muy alto. Pero esta cifra también señala un tema, y es que efectivamente Google tiende a mostrar en mayor medida ciertos tipos de anuncios en función del género y a omitir otros. Aquí tienes la lista de los 5 anuncios más mostrados según el grupo. Como ves, los anuncios más representativos para el grupo masculino estaban relacionados con puestos ejecutivos. Por ejemplo, el anuncio para ganar más de $200,000 al año se mostró 1.852 veces al grupo masculino y solo y tan solo 318 veces al grupo femenino. En cambio, los anuncios más representativos para el grupo femenino estaban relacionados con ofertas de empleo genéricas, alejadas de puestos de responsabilidad. La buena parte es que el algoritmo de Google cambia constantemente, así que para cuando veas este vídeo, este sesgo muy posiblemente se haya reducido o eliminado por completo. En fin, estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. No podemos negar que la IA, la inteligencia artificial, está aquí para ayudarnos e incluso, como en la cita del principio, nos sirva para conocernos un poco más como seres humanos. Aunque ahora entrenemos a las máquinas para que puedan pensar y tomar decisiones por sí mismas, este pensamiento no es autónomo, sino que es el reflejo de nuestro pensamiento y de nuestra realidad, que no siempre es todo lo igualitaria que nos gustaría. Como humanos tenemos sesgos, es algo inevitable, ya que se trata de un proceso evolutivo que nos permite vivir sin que nos explote la cabeza por exceso de información. Sin embargo, la IA no tiene ese problema. Puede procesar cantidades masivas de información a una velocidad que un ser humano nunca podrá alcanzar. A pesar de lo cual, puede perpetuar sesgos o replicar las desigualdades que vivimos actualmente. Así que, para una tecnología que realmente nos ayude a ser una sociedad mejor, es necesario revisar nuestros propios prejuicios y realidades para no reproducirlos en inteligencias artificiales. Tener esto en cuenta es importante en la gestión de personas porque también nos afecta. Por ejemplo, en los procesos de recruitment utilizamos herramientas que utilizan la automatización y la inteligencia artificial para filtrar candidatos. Son herramientas muy útiles y cómodas y sin duda nos facilitan la vida a los que nos dedicamos a esto. Pero cuidado con fiarnos únicamente de lo que nos proporcionan estos recursos, porque es posible que, sin darnos cuenta, estemos dejando escapar al talento potencial. Si te interesa este tema, te animo a que veas el vídeo Estamos automatizando el racismo, que te dejo en la cajita de información. Es un vídeo muy ilustrativo, que enseña un montón de ejemplos más y que cuenta con la participación de Rua Benjamin, autora del libro El racismo tras la tecnología. Y recuerda, si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre puedes practicar surf. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web en globalhumancon.com, a través de LinkedIn en Global Human Consultants y a través de nuestro canal en Telegram en @ siempre puedes practicar surf. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.